Estamos en comunicación con la doctora Giselle Saceta. Ella es abogada de Natalia, con quien estuvimos hablando la semana pasada sobre el lamentable hecho de abuso sexual que sufrió una de sus hijas. Doctora, bienvenida a Radio Nacional Catamarca. Eugenia la saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia. Un gusto poder estar acá dando esta nota.
Por favor, el gusto es nuestro de poder hablar con usted para informarnos correctamente de lo que está pasando con este hecho que es tan grave y tan lamentable. En esta semana se confirmó finalmente la detención, se confirmó que va a seguir detenido, el acusado de abusar sexualmente de una de las hijas de Natalia. ¿Esto es así?
Así es, en el día de ayer se confirmó la detención del imputado. El juez consideró que existían indicios para que el imputado pudiera eludir la justicia y además que existían indicios también que podrían, llegar a dar que el imputado obstaculice el proceso, incluyendo en lo que es la producción de pruebas. Entonces, en base a eso, en base a reservar a la víctima, a reservar la prueba, el proceso y garantizar que este se lleve a cabo, se confirmó la detención del imputado en el día de ayer.
¿Y cuál es el camino a seguir ahora? ¿Se confirma la detención? ¿Dónde está alojado él?
Por ahora entiendo que está en la inmediaciones de la policía, como lo solicitó su abogado defensor, porque pidió en realidad ampliar la declaratoria. Mañana tengo que ir por fiscalía a los fines de poder tomar conocimiento, pero bueno, en este momento entiendo que está alojado en la policía. Por el momento va a seguir detenido, nos queda producir pruebas para en el proceso y van a fijar una fecha para la prisión preventiva. En esa audiencia se determinará si el imputado cursa todo el proceso en prisión o no.
Y esto quiere decir que si él no va a prisión, refiriéndonos al penal de Miraflores, ¿él va a quedar en total libertad o puede llegar a seguir alojado en la dependencia policial en la que está actualmente?
Exactamente. Si yendo a una audiencia de prisión preventiva, el juez determina la libertad del imputado, este pasará, en libertad hasta que se lleve a cabo el juicio y en su caso se le imponga una condena, recién ahí pasará a estar privado, si el juez considera que es aplicable en condena, pasará a estar privado de su libertad. Esto es así porque, nuestro derecho, nuestra constitución garantiza en principio, el principio es la libertad, esa puede ser, restringida por determinadas circunstancias, pero en principio, y nuestro Código Procesal Penal también lo dispone, que la libertad es el principio. Nosotros consideramos, y justamente por eso se confirmó la detención, de que existen esas excepciones a las reglas para que el imputado esté privado de la libertad. Justamente es lo que también consideró el juez de garantías y la fiscal a la hora de pedir la detención.
Y antes de quedar detenido, ¿tenía alguna medida de restricción contra la niña de la que presuntamente abusó y contra su madre, contra toda la familia en realidad, porque también Natalia nos comentaba que se está investigando de qué manera también actuó en contra de su otra hija?
Y mira, fue un tema muy, muy delicado. Ella, cuando es asesorada en un principio por mí para iniciar la querella, solamente existía la denuncia por su hija, que no es hija biológica del imputado. Cuando iniciamos la querella, esto es también de paso para informar a la sociedad, siempre que se denuncia, la primera medida que debe tomar el fiscal es la restricción, esta restricción que implica que el agresor o el denunciado no se puede acercar a la víctima. Esta restricción solamente pesaba sobre la menor, ¿sí?, sobre la hija de Natalia, y no sobre sus dos hermanitos, que son hijos biológicos del denunciado. Entonces, nos encontramos en una situación en que esta nena iba a seguir teniendo contacto con el agresor porque no estaban dictadas ningún tipo de medidas sobre los otros dos menores. Luego de esta situación y cuando se inició querella, logramos advertir por medio de manifestaciones en dibujos, en escritos, que la hija biológica del agresor tiene, digamos, patrones que nos alertaron muchísimo, y no solo a mí, no solamente a mí como abogada, sino también a diferentes psicólogas que ella acudió, en la asistencia de la víctima, en la psicóloga que atendía a la primera menor, hasta que logramos conseguir asistencia psicológica especializada en la materia para esta nena. La verdad que nos costó muchísimo. Yo estoy un poco inmersa en este tema de abuso sexual infantil, y nos están faltando profesionales, psicólogos que se especialicen en esto y que tengan turnos para atender. Nos costó un montón conseguir una psicóloga para que esta nena sea atendida. Logramos dar con la psicóloga, y ella también se alertó por estos dibujos, ¿no?, que tenía esta nena, que claramente nos dicen que o esta nena sufrió algún tipo de abuso o que fue testigo directo de los hechos. Entonces, ante esta situación, se procedió a poner en conocimiento en el proceso que llevamos a cabo y a realizar la denuncia a los fines de que se articulen las medidas de restricción necesarias contra el agresor, también por sus dos hijos biológicos, porque no teníamos absolutamente nada. Él podía haberse acercado y en este caso violentar a la víctima, y todavía no sabíamos si su hija biológica también había sido víctima. Así que estuvimos en una situación muy complicada. Sumado a eso, los familiares de Natalia también fueron amedrentados ante la prosecución de este proceso. Fueron amedrentados en el sentido de que se les solicitó de mala forma que no sigan. Entonces, nosotros solicitamos públicamente que cesen los amedrentamientos, las intimidaciones hacia la familia de Natalia, porque ella está sufriendo el delito, no solamente de sus hijos, sino también y su familia, porque hoy víctima es no tan solo la víctima directa, sino los familiares, que también tienen que pasar por ese proceso. Entonces, nosotros solicitamos eso públicamente, que dejen que el proceso siga, que se lleve a cabo, que se investigue, y que sea la justicia la que determine si es culpable o no.
Y en el caso del hijo menor de la pareja, que tenemos entendido que es un niño muy chiquito, ¿se le puede realizar también algún tratamiento psicológico a pesar de su edad? ¿O se puede investigar de alguna forma para saber si él también fue víctima de algún hecho?
La verdad que él es muy, muy chiquito. Estamos hablando de un nene, de un bebé, que entiendo no habla todavía, así que es muy, muy difícil poder determinar si ese menor sufrió algún tipo de abuso. Restará, no sé, más adelante ver la situación. Tampoco podemos estarlo sometiendo a protocolos de abuso, porque estamos también, digamos, sometiéndolo a un proceso quizás innecesario. Por lo menos a los primeros indicios que tuvimos de la hija biológica del agresor, se procedió a hacer la denuncia, se inició un protocolo, y también porque no solamente habían dibujos, también habían otros hechos que después su madre alertó y que no era normal. Entonces, en base a eso se hizo la denuncia.
¿Y en cuánto tiempo más o menos se puede llegar a realizar la audiencia para saber si va a esperar el juicio en prisión o si lo va a hacer en libertad?
Y bueno, tenemos, la fiscal en realidad tiene 10 días para fijar la audiencia de prisión preventiva, porque recordemos que está detenido, que es una medida cautelar, o sea, no puede durar mucho tiempo, así que tiene 10 días para fijar la prisión preventiva, para llamar a audiencia, para fijar una audiencia y para que el juez determine la prisión preventiva. En estos 10 días la fiscal tiene la ardua tarea de producir la prueba faltante. Hay mucha prueba que producir todavía, la que no hemos podido tener en la audiencia de detención, que sería bueno tenerla ahora para la prisión. Así que bueno, estamos a la expectativa de que se produzca. Nosotros también tenemos, ha surgido prueba también que vamos a aportar al proceso. Nosotros también, como parte querellante, ya hemos ofrecido, hemos aportado y hemos solicitado que se produzca prueba, así que también estamos esperando que se produzca esa prueba, que consideramos elemental para los fines, digamos, de acreditar la existencia de los hechos.
Doctora, muchísimas gracias por su tiempo en Radio Nacional y poder informarnos correctamente, como decimos, de estos hechos, que hay que tratarlos con mucho cuidado por el respeto, no tan solo a la víctima, sino también hacia toda la familia por el duro momento que están atravesando.
No, de nada, muchas gracias a vos por tu compromiso con esta causa, por darnos lugar y voz, y bueno, siempre a disposición.
Así será.